Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy nos sumergiremos en un mar de historias, en personajes inolvidables y autores que os van a dejar huella. Preparaos porque os traigo unos libros que no os podéis perder. Bueno, pues vamos a empezar con un libro que terminé hace creo que un par de días y que todavía me tiene un poquito removido, ¿vale? Y el final me dejó inquieto, vamos a dejarlo ahí, inquieto. Pero sin más dilación vamos a entrar en materia, ¿vale? El libro del que os he empezado a hablar es La vegetariana, de Han Kang. La vegetariana de Han Kang es una novela que nos sumerge en la historia de Jong Hye, yo creo que se pronuncia así, una mujer que tras una serie de sueños perturbadores decide dejar de comer carne, de ahí el título. Esta decisión aparentemente simple, que nos parecería pues bueno, una opción que puede tener cualquier persona, y de hecho muchas personas que la tienen y bueno, que tampoco va más allá de una opción personal, va a desencadenar una serie de eventos que la van a llevar a un conflicto profundo consigo misma, con su familia y con la sociedad en la que vive. La novela está dividida en tres partes y nos representa una narrativa con muchos elementos poéticos y simbólicos, mucha simbología. Luego hablaremos un poquito de la simbología en la novela. Que además la novela explora temas como la identidad, la violencia, la opresión social y la búsqueda de la individualidad en un sistema como el coreano, un capitalismo bueno pues salvaje, ¿no? Han Kang utiliza la figura de Jong Hye para reflexionar sobre los roles de género y las expectativas sociales, pintando un cuadro crítico de una sociedad que busca conformar a sus miembros. Lo que destaca de esta obra es, sobre todo, bueno, pues la transformación de Jong Hye, su viaje desde una mujer sumisa y obediente hasta una figura rebelde y desafiante, que es el eje central de la novela. La crítica social. Han Kang utiliza la historia de su protagonista para denunciar una violencia estructural y la opresión que sufren las mujeres en muchas sociedades y más concretamente en Corea del Sur. El estilo narrativo, la prosa de Han Kang, que es muy rica, tanto en metáforas como en descripciones, en muchos casos oníricas, y crea una atmósfera poética y envolvente. Y por si faltara, pues lo hemos dicho antes, el simbolismo, la vegetación, la carne, el cuerpo, son elementos cargados de simbolismo que se entrelazan a lo largo de toda la novela. Si te interesa la literatura contemporánea, la psicología, la cultura asiática o las novelas con mucho componente simbólico, La vegetariana es para ti, ¿no? Es para ti. Esta obra te va a invitar a reflexionar sobre la condición humana, sobre la identidad y el papel que juega la sociedad en la configuración de nuestras vidas. La vegetariana podría compararse, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? A mí me ha recordado a la metamorfosis de Kafka, un individuo que experimenta una transformación radical que lo aísla de la sociedad. En ese sentido, son obras que tienen esa similitud. Y también comparte similitudes con novelas de autores muy conocidos, como a Haruki Murakami, ¿no? O como también con Olga Tokarczuk, que exploran temas relacionados con la identidad y la realidad. Los personajes son muy importantes, ¿vale? Son muy importantes porque definen la novela, el personaje principal es la protagonista. Pero hay que tener en cuenta que la situación de la protagonista la vamos a ver desde perspectivas diferentes, ¿vale? Desde la propia protagonista, desde su cuñado y la hermana, ¿vale? Que es el tercer capítulo, ¿vale? Bueno, pues la propia Yoon-hye es la protagonista, es una mujer que a través de su decisión de volverse vegetariana inicia un proceso de transformación radical. Representa la búsqueda de la identidad individual frente a las expectativas sociales y la violencia estructural. Y su cuerpo se convierte en un campo de batalla entre su deseo de libertad y la presión de conformarse. Luego está la familia de la protagonista, de Yoon-hye, especialmente su marido y sus padres, que encarnan la fuerza opresiva, ¿vale? Y la figura del marido es una figura, en fin, que nos va a llamar mucho la atención, y si lo leéis el libro vais a entender por qué. Y bueno, la figura del padre, un hombre autoritario, y la figura de la madre, que es la sumisión encarnada, ¿no? Digamos que representan las normas y las expectativas que intentan controlar y domesticar a Yoon-hye, no así su hermana, ¿vale? Su hermana quizás la prolongación. La protagonista, bueno, es que no quiero destripar demasiado, pero la protagonista va a ser una influencia importantísima en la vida de su hermana, ¿vale? Luego están los médicos, que son los profesionales de la salud, que intentan curar, entre comillas, entiéndase, cuando leáis la novela lo vais a entender, intentan curar a la protagonista y simbolizan la medicalización de la disidencia, ¿no? Y la tendencia de la sociedad a hacer patológico lo que no encaja en sus normas. O sea, el que no sigue las normas, pues está loco. Y como está loco, hay que medicarlo. Bueno. Y luego hay una serie de personajes secundarios, con los compañeros de trabajo, los vecinos y otros personajes, que reflejan las diversas reacciones de la sociedad ante esta decisión extravagante de la protagonista de dejar de comer carne, ¿no? Desde la incomprensión e incluso la hostilidad hasta la curiosidad, y alguna vez veremos un poquito de solidaridad. Hemos hablado del simbolismo en La Vegetariana de Han Kang. Vamos a desarrollarlo un poquito. La vegetación, por ejemplo, que es muy importante, es omnipresente durante toda la novela. Representa la vida, el crecimiento y la renovación. Al volverse vegetariana, Yoon-hye busca una conexión más profunda con la naturaleza y una forma de vida más pura. La carne simboliza, en cambio, la violencia, la opresión y la alienación. Comer carne representa la internalización de la violencia y la sumisión a las estructuras de poder. Y el cuerpo de Yoon-hye es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde se libra la lucha por la identidad. A través de su cuerpo ella expresa su resistencia y su deseo de libertad. Y aunque, bueno, sea a un precio muy, muy elevado. Como, bueno, ya, no os quiero destripar. El sueño. Los sueños de la protagonista son premonitorios y revelan su descontento con su vida y su deseo de transformación. Y por último, pues la enfermedad. La enfermedad de Yoon-hye es una metáfora de la sociedad enferma que la rodea y de la violencia que ella misma experimenta. La violencia no es solo física en la vegetariana, sino también psicológica y social. Yoon-hye experimenta violencia por parte de su familia, los médicos, la sociedad en general. La novela invita a reflexionar sobre las diferentes formas de violencia y sus consecuencias. Y importantísimo el tema de la identidad. La búsqueda de la identidad es un tema central en la novela. Yoon-hye cuestiona su lugar en el mundo y busca una identidad que sea auténtica y libre de las expectativas sociales, y se revela con lo que le impone la sociedad. Un buen día, pues sin mucha estridencia, pues la protagonista toma un camino en un principio extravagante, pero que en el que permanece firme y evolucionando contra lo establecido, ¿no? Y luego la feminidad. La novela plantea interrogantes sobre la feminidad y los roles de género. Yoon-hye desafía los estereotipos femeninos y busca una definición personal y propia de lo que significa ser mujer. La vegetariana es una obra compleja y multifacética que invita a una lectura profunda y reflexiva. No es una obra de entretenimiento puro y duro, ¿vale? A través de la historia de John Hick, Han Kang nos presenta una crítica social aguda y una exploración poética de la condición humana. El simbolismo rico y la prosa elegante hacen de esta novela una experiencia literaria muy inolvidable. Yo diría que inolvidable. Yo todavía, como digo, todavía estoy, tengo ahí la novela en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿y quién es la autora? Han Kang. Han Kang, pues nacida en Gwangju, Corea del Sur, es una de las escritoras más destacadas de su generación. Y ya, bueno, pues, su obra, caracterizada por una prosa poética y una profunda exploración de la psicología humana, ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido numerosos premios. Entre ellos, este año, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Lo cual, bueno, el gran espaldarazo literario. La influencia literaria de Han Kang, pues es su propia experiencia personal. No se sabe si hay una conexión autobiográfica entre la vida de Han Kang y la trama de la vegetariana, pero es evidente que la autora ha plasmado en su novela reflexiones personales de la sociedad, la identidad y la violencia, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto cultural. Han Kang nace en Corea del Sur, un país que ha experimentado grandes cambios sociales y culturales en las últimas décadas. Este contexto histórico y social, pues, influye mucho en su obra, que a menudo aborda temas como la tradición y la modernidad, la individualidad y la colectividad. Y su estilo literario, pues, se caracteriza por una gran sensibilidad hacia el lenguaje, un lenguaje muy, muy cuidado. Por cierto, la traducción es exquisita, ¿eh? Exquisita. Y una capacidad para crear atmósferas oníricas y poéticas. Y su prosa es muy evocadora y contribuye a la intensidad emocional de la vegetariana. Son clave en la obra de Han Kang el feminismo. La obra de Han Kang a menudo aborda temas relacionados con la condición femenina y su lucha por la igualdad, ¿no? La violencia, tanto física como psicológica, es un tema recurrente en sus novelas. La identidad, la búsqueda de la identidad individual, la relación entre el individuo y la sociedad. Y el simbolismo. Han Kang utiliza el simbolismo de manera magistral y para crear atmósfera sugerente y explorar las profundidades de la psicología humana. Y en la vegetariana se ve claramente, ¿no? Bueno, pues al conocer más sobre Han Kang y su obra, podemos apreciar mejor la complejidad y la riqueza de la vegetariana. La autora nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad, nuestras relaciones con los demás y el lugar que ocupamos en el mundo. Nos quedamos ahí con esta recomendación de La Vegetariana de Han Kang, Premio Nobel de Literatura de este año 2024, y que no es muy un libro muy grueso, ¿vale? Ni necesita tanto, son 3 capítulos, pero eso sí, intenso, eso es para degustarlos con intensidad, porque no es una novela simple, no es una novela de simple entretenimiento, una novela que nos puede remover y en determinados momentos incluso impactar, ¿vale? Impactar con algunas imágenes que sugiere la prosa, ¿vale? Repito, La vegetariana, Han Kang. Y pasamos a la siguiente. Lo siguiente no es una obra de ficción, es un ensayo. Pero lo traigo aquí porque, bueno, también hay que leer ensayos, también hay que leer literatura de no ficción. Pero trata de un tema muy interesante y de enorme actualidad, ¿vale? Me refiero a Sin Relato, de Lola López Mondéjar. Lola López Mondéjar, psicoanalista y escritora, nos sumerge en Sin Relato en una reflexión profunda sobre una de las consecuencias más llamativas de la era digital: la creciente dificultad de las personas para narrar sus propias vidas. La autora sostiene que la sobreabundancia de información, la fragmentación de la atención y la inmediatez de las redes sociales han provocado una atrofia de nuestra capacidad para construir relatos coherentes y significativos sobre nosotros mismos. Este ensayo, Sin Relato, de Lola López Mondéjar, se centra en la pérdida de la narratividad como una característica definitoria del sujeto actual. López Mondejar explora las causas y consecuencias de esta, entre comillas, enfermedad cultural, analizando cómo la evolución digital ha transformado radicalmente nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La autora sostiene que la incapacidad de construir un relato personal coherente tiene un impacto profundo en nuestra propia identidad. Seguimos con el mismo tema. En nuestra capacidad para establecer vínculos significativos y incluso nuestra propia salud mental. López Mondejar aborda el tema desde una perspectiva multidisciplinar, tejiendo un tapiz rico de referencia a la filosofía, al psicoanálisis, la literatura y el cine. A través de un análisis riguroso y una prosa elegante, la autora nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de la pérdida de la narrativa en nuestra sociedad. ¿Quién es Lola López Mondejar? Lola López Mondejar, hemos dicho antes, una psicoanalista, y escritora española reconocida por su aguda mirada sobre los desafíos que plantea la contemporaneidad, ¿no? Su obra se caracteriza por un profundo conocimiento de la psicología y una gran sensibilidad hacia los cambios culturales. En Sin Relato, la autora demuestra una vez más su capacidad para analizar con lucidez y profundidad los problemas de nuestra sociedad. Si te interesa comprender cómo la era digital está transformando nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos, este ensayo es una lectura para ti. López Mondejar nos ofrece una mirada crítica y lúcida sobre un fenómeno que nos afecta a todos. Además, su prosa elegante y su capacidad para conectar con el lector hacen que Sin Relato sea una obra tanto estimulante como accesible. Sin Relato es un ensayo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la narrativa en nuestras vidas y cómo la cultura digital está poniendo en peligro esta capacidad fundamental e imprescindible. La obra de López Mondejar es un llamado a recuperar la capacidad de contar nuestras propias historias y construir un sentido de identidad en el mundo cada vez más fragmentado. La cultura digital es el protagonista de este ensayo, ¿no?, de Sin Relato. Es el principal motor de la pérdida de la narratividad. Las redes sociales, los algoritmos y la inmediatez de la información fragmentan nuestra atención y nos dificultan la construcción de relatos coherentes. Entre otras cosas, las causas, la fragmentación de la atención, la sobreabundancia de estímulos y la necesidad constante de estar conectados, el tener el móvil siempre en la mano, nos impiden concentrarnos en una sola tarea y profundizar en nuestras experiencias. Estamos la atención dispersa. Hay incluso quien que lo relaciona con la abundancia de casos diagnosticados de trastorno de atención en muchos chicos y chicas. La cultura de la inmediatez, todo tiene que ser ya. La búsqueda constante de novedades y de la gratificación inmediata, instantánea, dificulta la construcción de proyectos a largo plazo y la reflexión profunda. La pérdida de la privacidad. La constante vigilancia de nuestras vidas digitales erosiona nuestra autonomía y dificulta la construcción de una identidad auténtica y propia, ¿no? La identidad en la era digital es un concepto fluido y en constante transformación. La información que compartimos en línea se convierte en parte de nuestra identidad digital, que a menudo es fragmentada y superficial. La identidad como construcción social, nuestra identidad ya no se construye solo a partir de nuestra propia experiencia personal, sino a través de las interacciones que tenemos en línea. La identidad como mercancía, nuestra información personal se ha convertido en un producto valioso para grandes empresas. Los datos, eso es la gran fiebre del oro del siglo XXI, son los datos, ¿no?, que además la utilizan para manipular nuestro comportamiento y vender productos a través del algoritmo, ¿no? Y la búsqueda de la autenticidad, pues en un mundo cada vez más virtual, la búsqueda del auténtico, pues se vuelve cada vez más necesaria e incluso diría que urgente. López Montejas no ofrece un manual de instrucciones para recuperar la capacidad de narrar nuestra idea, pero sí esboza algunas posibles soluciones y actitudes que pueden ayudarnos a navegar en este nuevo escenario. Por ejemplo, cultivar la atención plena. La autora propone que dediquemos tiempo a la introspección y a la reflexión sobre nuestra experiencia, sin la distracción constante de las pantallas. Practicar la escritura en cualquier formato. Puede ser una herramienta poderosa para organizar nuestros pensamientos y construir un relato personal. Fomentar la conversación. El diálogo con otras personas nos permite compartir nuestras experiencias y construir significados compartidos. Leer y leer a los clásicos, los grandes clásicos de la literatura. Curioso, ¿eh? Como los grandes clásicos vienen a nuestro rescate, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrecen modelos de construcción narrativa válidos y por eso son clásicos. Y nos ayudan a comprender la complejidad de la condición humana. Y desconectar de la tecnología. Es importante establecer límites al uso de los dispositivos digitales. Nos llevamos el móvil a todas partes, nos dormimos con pantalla, nos despertamos con pantallas, comemos con pantalla, vamos al servicio con pantalla. Las pantallas nos acompañan a todas, incluso en los momentos más íntimos. Pues hay que desconectar. Desconecta. Por ejemplo, una manera magnífica de desconectar: leer. Bueno, y si ya leemos los clásicos, ¿no? O dedicar tiempo a actividades que nos desconecten del mundo virtual. Dar paseos, conversar. Muchas veces nos encontramos a parejas o familias que están en un bar y están cada uno con su dispositivo y no hablan entre ellos, ¿no? En resumen, Sin Relato nos invita a reflexionar sobre el impacto de la cultura digital en nuestra capacidad de construir una identidad coherente y significativa. La autora nos ofrece una serie de herramientas y reflexiones que pueden ayudarnos a navegar, nunca mejor dicho, en este nuevo escenario. Voy a dar algunas citas de para que tengáis ese ejemplo de lo que dice de Lola López Mondéjar en Sin Relato, ¿no? Que pueden ayudar a profundizar en el tema de la pérdida de la narratividad en la era digital. Por ejemplo, dice sobre la fragmentación de la identidad. La identidad, antes, un relato construido a través del tiempo, o sea, con profundidad, se ha convertido en una sucesión de estados efímeros, de máscaras que se ponen y se quitan según la ocasión. Y más, eso, el estado. ¿Cómo estás? Ahora. Y normalmente, casi siempre es bueno. Poca gente te pone que está mal. Y esa necesidad de compartir ese estado. Si realmente uno está feliz, lo que se limita es a vivirlo y a disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que poner yo en un estado de WhatsApp o de Instagram o de Facebook, ¿no? Bueno, sobre el impacto de las redes sociales. Las redes sociales, dejó de ser espacios de encuentro y diálogo, se han convertido en escenarios de exhibición narcisista, donde la imagen prevalece sobre la sustancia. Así de claro. En vez de ser un elemento de comunicación, pues es un escaparate exhibicionista, donde todo el mundo se va de viaje y tiene que hacer fotos no para tener un recuerdo, sino para subirla a Instagram. O más concretamente, va uno a un concierto y en vez de estar pendiente del artista que está tocando, que nos está mostrando su habilidad, su talento, se graba, se fotografía y se ve a través del móvil. Me parece algo absurdo. La dificultad de construir un relato personal. Bueno, pues la dificultad de construir un relato personal coherente se ha convertido en una epidemia en nuestro tiempo, una enfermedad que afecta a todas las edades y a todos los estratos sociales. O sea, que es transversal. No hay edad, no en la juventud. No. No, somos todos, ¿vale? Somos todos. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. No hay, es algo, como digo, transversal. Y entonces esto hace que sea un problema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la narrativa es muy importante. La narrativa, como dice el libro, es el hilo conductor de nuestras vidas, el pegamento que nos permite dar sentido a nuestras experiencias y construir una identidad coherente, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante no perder la narrativa. Y creo que nos estamos ya... Nos queda tiempo, nos queda para uno más. En cuatro minutitos hacemos nosotros una tercera recomendación. Bueno, sin relato, Lola López Mondejar, ¿vale? Y vamos con una novela, la tercera y última recomendación del programa de hoy. La anomalía, de Hervé Letellier. Estamos hablando de una novela de... Es un thriller, ciencia ficción. Ahí muy... Ya sabéis que las etiquetas no me gustan demasiado, pero bueno. Si os gusta la ciencia ficción, si sois lectores interesados en temáticas incluso con puntitos filosóficos y narrativas complejas, esta novela te va a gustar. Te va a resultar original y estimulante. Esta novela combina elementos de ciencia ficción, thriller psicológico y metaficción, creando una trama intrigante llena de giros inesperados. El estilo de Letellier es elegante y preciso, con un humor sutil que aligera la carga de las reflexiones filosóficas que plantea la obra. La anomalía invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la identidad y la realidad. Explora las consecuencias de una anomalía temporal que provoca la existencia simultánea de dos versiones de un mismo vuelo, planteando interrogantes sobre la singularidad del individuo y la posibilidad de múltiples realidades. ¿De qué va la anomalía? Pues la anomalía es un vuelo transatlántico, experimenta una extraña perturbación temporal, llegando a su destino horas antes de lo previsto. Los pasajeros y la tripulación de este vuelo se encuentran con sus propios dobles que viven en una realidad paralela. A partir de este punto, la novela se convierte en un laberinto de identidades, seguimos con el mismo tema, realidades alternativas y preguntas existenciales. Letellier construye una trama compleja y fascinante que mantiene al lector en vilo hasta la última página. Es un libro original, la premisa de la novela es muy original y desafía las leyes de la física y la lógica. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al lector enganchado. Además, invita a reflexionar sobre cuestiones profundas como, volvemos, la identidad, el destino y el libre albedrío. Además tiene un puntito de humor sutil que aligera la carga de estas reflexiones filosóficas que pueden ser un poquito pesadas, ¿no? Y además este señor es pues, ganador del premio Goncourt, un prestigioso reconocimiento literario que, bueno, que da, avala la calidad de la obra, ¿no? A los amantes de la ciencia ficción que busca una novela inteligente y original, a los lectores interesados en explorar las fronteras de la realidad y a aquellos que disfrutan de obras complejas y llenas de suspense, les va a gustar. En resumen, La Anomalía es una novela que te hará cuestionar lo que creías saber sobre el tiempo, la realidad y la identidad. Es una lectura imprescindible para aquellos que buscan una experiencia literaria única y estimulante. Y creo que ya sí que nos quedamos... Bueno, pues estas recomendaciones esperamos que os hayan gustado. Y que, bueno, pues tres recomendaciones que tienen en común, pues la identidad. Repetimos, La Vegetariana de Han Kang, Sin Relato de Lola López Mondejar y La Anomalía de Hervé Letellier. Y nos vamos despidiendo. Bueno, pues ya sabéis, podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-1280-42, haciendo referencia siempre a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.